Diputado Miguel Arias, buen día. Milena Arbeitú, Marcelo Urruchua, para LT12 Nacional Paso de los Libres. ¿Cómo está?
Buenos días, Milena, Marcelo. Un gusto estar en comunicación con ustedes.
Bueno, gracias. Diputado, nuevamente, porque ya lo hemos hablado, pero bueno, todos los ámbitos son buenos para, de alguna manera, y en este caso compartir con otras personas estos reclamos, ¿no? Que son, por lo visto y por las circunstancias, como la suya, son legítimos.
Sí, absolutamente. Fue realmente una jornada muy interesante, con un panel de expositores del cual me excluyo, digamos, con respecto a a las apreciaciones que voy a hacer, de gente de mucho prestigio, de gente, inclusive algunos que tuvieron, digamos, injusticias mucho mayores que las que yo estoy sufriendo, y bueno, creo que era necesario que nos expresemos con respecto a lo que es la justicia en la provincia de Corrientes, y bueno, vinieron muy bien esta jornada de interpelación al Estado de Derecho en la provincia de Corrientes, que me parece que alberga, ¿no es cierto?, a todos los aspectos que podemos criticar, ¿no es cierto?, a nuestra justicia. Realmente una justicia que está muy alejada de dar a cada uno lo suyo, como debería ser su función fundamental y básica, y por el contrario, sometida al poder político, sometida inclusive a intereses que no son los de la población en general, y eso hace con que todos los correntinos y las correntinas estemos en ese riesgo de no poder acceder a la justicia cada vez que lo necesitamos. Claro. Yo, como siempre digo, yo soy un privilegiado a partir de que, bueno, que tengo el cargo que tengo, el ser diputado de la provincia, tener la exposición mediática que tengo, la posibilidad del acceso a muchísima gente a través de mis redes sociales, uh-huh. De manifestarme en actos públicos, donde yo siempre reclamo, ¿no es cierto?, justicia para lo que pasó ese 26 de agosto del año pasado, ese atentado que más allá del atentado que me tuvo a mí como víctima, uh-huh. Yo creo que trasciende totalmente eso y es un atentado a la democracia. Esta fue la posibilidad de expresarlo en un ámbito académico. Agradezco muchísimo a Justicia Legítima del Nordeste que me convocó, uh-huh. y fue una jornada que yo creo que enriquece a todos los correntinos y nos abre los ojos sobre lo que pasa en la justicia, que por ahí el ciudadano común no tiene en cuenta hasta que no le toca en carne propia una injusticia o un retardo de justicia o directamente que la justicia mire para otro lado cuando debe investigar algo.
Diputado, en este tiempo se le ha acercado alguna víctima también en este sentido, también, bueno, viviendo, ¿no?, esta injusticia por parte de justamente la justicia.
No ha acercado ninguna víctima, otra víctima no, pero conozco, digamos, la realidad de muchísimas correntinas y correntinos que esperan justicia, que bregan por justicia desde hace muchos años, y muchos de ellos, como fue el caso del derrumbe del edificio por calle San Martín en Corrientes, que la condena fue irrisoria, digamos, para quienes tuvieron la responsabilidad de 8 muertes, ¿no?
Bien.
Claro. ¿Qué cree? Seguramente ha hablado durante todo este tiempo, ¿no? Y se ha interiorizado, Miguel, si bien no es su profesión, el tema de la justicia directamente, pero seguramente se ha interiorizado y como legislador también, seguramente tiene mucho por decir. ¿Qué le parece a usted? ¿Es urgente una reforma judicial? ¿Esto solucionaría muchos? Estaba hablando hace unos días atrás también, gente de la justicia, ¿no es cierto? Y decía que esto es piramidal, que todo tiene que comenzar por la Corte Suprema, ¿no? A este cambio. Por eso la reforma es muy importante. ¿Se hace ya urgente el tratamiento de una reforma en la justicia?
Sí, por supuesto que es absolutamente necesario, digamos, en encuestas hechas a nivel nacional, ya no hablamos solamente de nivel provincial, el 80% de la población descree de la justicia, no confía en la justicia, o sea que claramente la justicia está interpelada, ¿no es cierto?, por la población, y bueno, y nosotros los que detentamos lugares legislativos, lugares, cargos políticos, digamos, que son importantes, debemos estar a la altura de ese reclamo de la sociedad y proponer, ¿no es cierto?, los cambios necesarios dentro de la justicia. Yo no soy, obviamente, por cuestiones profesionales, uh-huh, no soy un especialista en la materia, ni mucho menos, pero sí entiendo y hay voces con el suficiente peso académico que así también lo reclaman, de que esas reformas son necesarias. Y por supuesto, digamos, habría que empezar por la cabeza, ¿no es cierto?, la Corte Suprema de la Nación, donde claramente los fallos se ajustan a intereses que no son los de toda la población, y eso tenemos que empezar a revertirlo, seguramente con una primera fase, una primera etapa, que sería la ampliación de la cantidad de miembros de la Corte, como para que deje de ser un coto de caza que se reparten entre cuatro personas exclusivamente y interfieren y cambian y alteran la vida de los ciudadanos de toda la República.
Claro, exactamente. También está la posibilidad, ¿no es cierto?, que sea la misma justicia que empiece a cambiar un poco y que sean aquellos que son por mérito propio, mediante todo ese sistema de pruebas que hay, ¿no es cierto?, y de concursos que hay, los que lleguen a los cargos donde después puedan hacer su trabajo, ¿no?, y que no sean elegidos de repente por el poder de turno.
Sí, yo creo que eso es fundamental, y porque, digamos, eso le va a quitar absolutamente toda presión a, claro, los jueces, a los magistrados que ejercen, uh-huh, y por supuesto aísla, ¿no es cierto?, a la justicia del poder político, que yo creo que es muy saludable y hace con que la justicia inclusive pueda manejarse en forma absolutamente independiente y no presionada continuamente o alterado su funcionamiento a partir de las apetencias políticas del momento, del gobierno de turno que esté y que tenga injerencia en la misma.
Entonces, exacto,
yo creo que es fundamental esta reforma. No soy yo la persona que tiene que, no, pues, que indicar cuáles son los pasos a seguir, pero digamos, está a las claras abierta la necesidad de una reforma. Obviamente habrá que buscar los consensos necesarios. Yo creo que en todos los partidos hay gente de bien y que seguramente buscando los canales apropiados de las distintas fuerzas políticas va a llegar el momento que se produzca el consenso necesario para empezar con estas reformas. Exacto. Seguramente fuera de época electoral y con los ánimos más calmados, yo creo que sería el momento oportuno.
Totalmente. Bueno, pasando a otro tema, pero que tiene que ver también con reclamos, en este caso de los policías, ¿no es cierto?, y penitenciarios de la provincia, que desde hace un tiempo a esta parte vienen realmente con un reclamo muy fuerte, ¿no?, sobre todo un grupo importante que representa a todo otro grupo mayoritario. Y en este caso, hace unos días atrás tuvieron un encuentro cercano con el gobernador, cosa que generó también una rispidez muy grande, un enojo muy grande del gobernador. No le gusta que se lleguen, como así han actuado durante mucho tiempo a esta parte. Cada vez que hay un reclamo es como que se aleja más la posibilidad, cada vez que hay un reclamo que es concreto, que es cierto, que la gente está mal, sea cualquiera de los gremios, cada vez se aleja más del poder de negociaciones. Es contraproducente, parece, el poder alzar la voz y decir lo que está pasando.
Sí, yo creo que la soberbia es un problema, ¿no es cierto? Y es un problema en la política y es un problema en todos los ámbitos de la vida. Pero en la política, digamos, toma otra relevancia porque nos afecta a todos, ¿no? Y nos afecta de una manera negativa siempre. Bueno, yo creo que tenemos un gobernador que está montado sobre la soberbia y que entiende que cualquier reclamo, por más justo que este sea, es un ataque, digamos. Y yo creo que está muy lejos de serlo. Y yendo al caso específico de los policías y penitenciarios, y a través de Agrepol, que es de una asociación gremial que de hecho, ¿no? Porque uh-huh. legalmente no puede constituirse, que representa, ¿no es cierto?, a los policías y a los penitenciarios de la provincia de Corrientes, y que está formada mayormente por retirados de las fuerzas, ¿no? Que son los únicos que pueden manifestarse sin temor a ninguna represalia por parte del gobierno provincial, es decir, los que están en actividad. Sí. Generalmente quedan al margen de estas manifestaciones porque temen ser perjudicados, ¿no es cierto?, en su carrera laboral.
Sí.
Hemos tenido un encuentro muy muy fructífero, muy positivo con ellos, que vienen haciendo y manteniendo un plan de lucha desde hace unos cuantos días ya. Los hemos recibido en la Cámara de Diputados, también con algunos senadores y un diputado nacional que nos juntamos para escucharlo. Y más allá de las cuestiones puntuales referidas a los problemas salariales, que son el fundamento, digamos, de todo este movimiento, tuvimos el pedido por parte de ellos de que oficiemos de intermediarios solicitando que ser atendidos por el Poder Ejecutivo a través del gobernador o a través de quien designe para ocuparse del tema, pero ellos quieren ser escuchados en su reclamo y quieren ser escuchados, digamos, por las autoridades competentes. Entonces, nosotros vamos a estar presentando un proyecto de resolución donde vamos a solicitar este acercamiento, ¿no es cierto?, del gobierno, del Ejecutivo Provincial con estos trabajadores. Y que en el diálogo se diriman las cuestiones, que los enojos, sí, que las malas caras no tienen nada que ver con la gestión, ¿no? Yo creo que la gestión tiene que ser de cara a los trabajadores, de cara a los reclamos, que por ahí pueden no gustarnos, ¿no? Si somos quienes gobernamos una provincia, pueden no gustarnos esos reclamos, pero si son justos, tienen que ser atendidos. Y claramente yo creo que estamos hablando de reclamos muy justos. Hay una serie de datos, el senador Martín Barrio Nuevo siempre tiene mucha facilidad, ¿no es cierto?, para ordenar todos los datos respecto a la economía, y él nos ha hecho un informe muy interesante sobre las penurias económicas que pasan nuestros policías y penitenciarios a partir de sueldos que salarios que comparados con la media, ¿no es cierto?, de la región son muy bajos, son demasiado bajos, e inclusive por ejemplo, para darles un dato, un comisario vamos a un suboficial mayor sí, de Chaco o Formosa, por ejemplo, gana más que el comisario general de la Policía de Corrientes, para que ustedes tengan una idea. Y un sargento en esas dos provincias también gana más que un suboficial mayor, es decir, los salarios están realmente muy alejados de la realidad. Uh-huh. Inclusive el gobernador y el gobierno en general, digamos, de la provincia, se encarga continuamente de decir que los salarios en general, digamos, y los de la policía también, han sufrido un incremento superior a la inflación, ¿no es cierto? Cuestión que es totalmente falsa, y solo, por ejemplo, un comisario principal, uh-huh, por ejemplo, que cobra 156.300 pesos, debería estar cobrando, si hubiesen adecuado, ¿no es cierto?, el aumento de los salarios al índice inflacionario, 190.600 pesos. Estamos hablando de una diferencia de 45.000 pesos, que para una familia es un montón de dinero más en momentos complicados como este. Uh-huh. O sea, hay argumentos de sobra como por lo menos para que el gobierno los atienda y se ponga a conversar con ellos. Otro ejemplo que creo que está bueno analizar, la policía de, digamos, el presupuesto provincial de Misiones para seguridad es muy parecido en números al presupuesto de la provincia de Corrientes. La diferencia está en que Misiones tiene 20.000 efectivos entre activos y pasivos, digamos, sí. Y Corrientes 13.500, o sea, tiene mucho menos efectivo la provincia de Corrientes, pero asimismo un agente, por ejemplo, del mismo grado jerárquico, sí, en Misiones cobra 170.000 pesos y en Corrientes cobra 70.000 pesos, digamos. ¿Dónde, por qué esa diferencia, siendo que los presupuestos son similares? Hay muchísimas cosas que no se entienden y muchísimas cosas que bueno, que tendrían que sentarse a conversar, ¿no es cierto?, quienes están reclamando por salarios dignos y mejores salarios para una fuerza que es fundamental para la provincia y que es fundamental para la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos correntinos y correntinas,
¿no? Exactamente, se replica esto también en salud, se replica esto también en la docencia, se replica esto, pero realmente los reclamos es de unos pocos, nada más que se animan.
Absolutamente, pero yo creo que este reclamo tiene muchísima fuerza, están decididos a ir hasta las últimas consecuencias, y bueno, yo creo que lo importante es que logremos una instancia de diálogo y que ese diálogo tenga algún fruto para bien y para beneficio de todos los correntinos y las correntinas, y especialmente de la familia policial, que realmente no la está pasando bien.
Exacto. ¿Esto lo van a tratar en la Cámara también, en la Cámara de Diputados?
Sí, nosotros vamos a presentar un proyecto de resolución instando a que se sienten a negociar.
Sí.
Y bueno, por supuesto que esos proyectos suelen ser girados a comisión y nunca más vuelven al
claro,
recinto,
claro.
Pero por lo menos vamos a ponerlo de manifiesto en el ámbito legislativo para que quienes por ahí tienen acceso a las sesiones puedan informarse, que cierta parte de la prensa independiente pueda también publicarlo. Y de esta manera hacer un llamado de atención, ¿no es cierto?, al gobierno provincial sobre una situación que es muy justa y que debe ser atendida, creo yo.
Por supuesto. Bueno, muy bien, diputado, le agradezco mucho. No sé si queda algo más. ¿Hay sesión esta semana?
Sí, entendemos que sí. Estamos a la espera de la presentación del proyecto de presupuesto provincial.
Exacto, que ya está fuera de término, ¿no? Ya está fuera de término,
disculpa. Ya está fuera de término, pero bueno, digamos, creo que así todo, fuera de término, va a ser presentado bastante tiempo antes que años anteriores, digamos, que ya es un progreso, ¿no? Algún día seguramente llegaremos a que se cumpla la legislación y se presente antes de la fecha prevista como límite para la presentación del presupuesto.
Exacto.
Pero bueno, lo interesante va a ser ver y comparar, ¿no es cierto?, este presupuesto con respecto a años anteriores y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el aumento muy considerable de recursos por parte del gobierno nacional que vienen a Corrientes para el año que viene. Entonces esperemos que esté acorde a esos aumentos y que también, así como el gobierno provincial reclama federalismo a la hora del reparto de la coparticipación, de los los dineros que llegan del Poder Ejecutivo Nacional para distintas actividades en la provincia, también tengan esa mirada federal y sobre todo libre de cualquier contaminación partidaria con respecto a los municipios de, por ejemplo, del Frente de Todos en el interior provincial, ¿no? Que sea aplicada ese mismo criterio que tanto reclama la nación.
Bien, muchísimas gracias, diputado. Ha sido muy amable, como siempre, ¿eh? Gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo.